en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dicen que en el Parlamento Británico ha comparecido ante sus señorías un robot y ha comparecido para hablarles de inteligencia artificial. Me ahorro las bromas sobre la inteligencia de sus señorías. Aquí lo sorprendente es que ya los robots sean capaces de intervenir en un lugar con tanta pompa y boato como la Cámara del Reino Unido, que no es una cámara cualquiera, como bien sabéis. Muy pronto los tendremos a nuestro lado seguramente y este es un primer paso. De momento comienza Madrid Trabaja hasta las 4 de la tarde contigo. Y ella no es un robot, es de carne y hueso. Recibimos a María José Ariza para que nos cuente los contenidos de este martes.
Pues hoy como cada miércoles...
Te iba a decir, digo, Piper, atención Piper.
Es miércoles, ¿no, Javi?
Es miércoles, es miércoles.
Qué susto.
No, no, digo, que como te has quedado así un poco parada, digo, al final la voy a robotizar.
No, es que como estaba pensando acerca del día en el que estábamos, digo, no, está equivocado, Javi. Hoy es miércoles y como cada miércoles...
Ah, es verdad, es que te he dicho contenidos de este martes.
Claro. ¿Ves?
Mis equivocaciones, cambio el día, en fin, estas cosas.
Bueno, ya estamos centrados. Es miércoles, apunta, miércoles. Nos sentamos a la mesa del empleo público. Lo hacemos con representantes de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, con los que vamos a abordar una semana más temas de actualidad y también esas convocatorias que nos pueden interesar a todos. Por ejemplo, os vamos a dar las claves de las oposiciones a UGIERES del Congreso y el Senado. Y nos vamos a interesar también por la situación laboral de los funcionarios de prisiones que hoy protagonizan una protesta en el Ministerio y que han anunciado paros para los próximos días. Donde sí ha habido acuerdo es en el tema del subsidio a parados mayores de 52 años. Os vamos a contar también en qué términos de lo que conocemos hasta ahora. Vamos a comunicar con Valdesquí para saber qué trabajadores van a necesitar en esta estación en las próximas semanas de cara a la temporada de invierno. En el reportaje de actualidad nos ocuparemos de los problemas económicos y de empleo que denuncian los afectados por Madrid Central, ese plan de movilidad del Ayuntamiento para el centro de la capital. Y tenemos una cita pendiente en Majada Onda para hablar de empleabilidad y con María Díaz, nuestra autónoma superviviente.
Y por supuesto, queremos estar en contacto contigo. Tenemos abiertas las canales habituales, los canales habituales, que son ¿cuáles?
El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales nos puedes encontrar en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Tenemos también un WhatsApp al que
notas de voz
enviarnos
en el WhatsApp.
Una nota de voz que nos gusta escucharte. 628-09-1117, 628-09-1117.
Y siempre con ofertas de empleo, con convocatoria de oposiciones, con cursos de formación a lo largo del programa. Y con ellos además comenzamos, saludamos ya a Paco Delgado, que se incorpora junto a María José a este repaso. Y si eres empresa, recuerda que también nos puedes hacer llegar esa oportunidad de trabajo si necesitas aumentar plantilla o el curso de formación, siempre que sea gratuito, a madridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, hablamos de una oferta para 75 puestos de choferes en Madrid capital.
Para una de las mayores plataformas de vehículo con conductor en Madrid no se necesita experiencia, pero sí tener el carnet de conducir desde hace más de 5 años y conservar al menos 8 puntos. También se solicita disponibilidad horaria total e incorporarse inmediatamente al puesto de trabajo. No es necesaria titulación y se trata de contratos temporales. El sueldo incluye comisiones por viaje realizado.
20 vacantes de ayudante de dependiente en Alcobendas.
Para una tienda de moda durante la campaña de rebajas y de Navidad. Son contratos temporales para trabajar en horario de mañana. No se requiere titulación, pero sí disponibilidad para trabajar en la zona de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. El sueldo es de 7 euros a la hora.
Cuatro ofertas de empleo en Boadilla del Monte.
Gestionadas desde el propio ayuntamiento. El primero es un puesto de operario para el sistema de bicis eléctricas municipal. Es un contrato indefinido para el que no se necesita ni experiencia ni estudios. El sueldo es de 12.000 euros brutos al año. También hay una oferta de contrato temporal para dos mozos de almacén de libros. Necesario un año de experiencia. Otro es un puesto de prácticas en horario de mañana para técnico de marketing digital. Y el último es una vacante para gestor online de una tienda de cosmética. Imprescindible, 5 años de experiencia, conocimiento de Excel, Photoshop y Factura Plus. Y el sueldo es de 500 euros brutos al mes.
Madre, 500 euros brutos al mes.
Sí.
Y tienes que saber Excel, Photoshop y Factura Plus. O sea que encima tienes que hacer las facturas de la tienda.
Y 5 años de experiencia.
Sí, claro, y de paso. Bueno, se me ocurren muchas maldades que no tenemos tiempo para abordarlas ahora mismo. Vacante de limpiador con góndola en Arroyo Molino.
Sí, no es para un veneciano, no. Para llevar a cabo de labores de mantenimiento y limpieza de fachadas en edificios, que sabes que esos aparatos que utilizan, sí, pues se llaman góndolas. Es un contrato por obra y servicios con horario de jornada completa, mañana y tarde. Se necesita tener el carnet de conducir en vigor y poseer vehículo propio. No se requiere ni titulación ni experiencia.
Que claro, sé lo que es la góndola, pero de repente en el titular te vas a Venecia inmediatamente.
El,
¿no?,
matiz de góndola y con góndola.
Ya. Bueno, cerramos con aquellos madrileños que desean trabajar en el extranjero. 29 puestos de profesor de secundaria en Inglaterra.
Para las escuelas UTeach en la zona sudeste del país. Son contratos temporales de 1 o 2 años en las especialidades de informática, ciencia general, matemáticas, física, química y francés y español. Imprescindible para el puesto tener el máster de profesor de educación secundaria. El sueldo inicial es de 23.000 libras, unos 26.200 euros. Además, la empresa ayuda con la búsqueda de alojamiento.
En fin, que ya sabes que si te interesa alguna de estas propuestas, no tienes más que acudir a la página web de Onda Madrid, a Madrid Trabaja, el programa que estás escuchando. Y dentro de él ya tienes colgadas las ofertas de empleo. Espero no equivocarme ahora en la fecha del 17 de octubre.
Miércoles
17 de octubre, perfecto. En fin, y recuerda, no nos envíes tu currículum a la dirección de nuestro correo electrónico porque es un paso francamente inútil, porque nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no somos los encargados de la selección de personal, con lo cual no es necesario que nos envíes el currículum. Las 3 y 11 minutos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estabais mirando, es que no paran de enviarnos su currículum a nuestro correo electrónico y claro, nosotros es que no mediamos ni hacemos procesos de selección, solamente informamos
de
ello.
Yo lo comprendo perfectamente porque a nosotros nos ha pasado con los boletines de empleo que difundimos desde la Federación de Servicios Públicos de UGT, nos ha pasado que nos envían a nosotros a nuestro correo electrónico lo que recoge para que
la
nosotros
solicitud.
Efectivamente, para que nosotros lo tramitemos. Digo, si es que nosotros difundimos la información, pero no somos quienes debemos de canalizar ni registrar. Luego, o sea, a veces, en una ocasión, nos dio muchísima pena porque cuando a nosotros nos llegó
tarde.
Se les había pasado el plazo.
Ay, qué rabia. Muchas veces por no informarse bien antes de ejecutar esa acción. A quien estáis escuchando, ya la conocéis porque todos los miércoles está con nosotros, es Rosa María Robledano, secretaria de Política Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y Juan José Regatos, en este caso, secretario de Políticas Públicas de la Federación de Servicios al Ciudadano de Comisiones Obreras en Madrid. También bienvenido.
Hola, buenos días. Una matización que siempre se
buenas
me olvida.
Buenas tardes.
Buenos días, ¿no?
Claro, es que entre yo que confundo el martes y tú que dices buenos días, al final
estamos fatal.
Un oyente avispado dirá, esto lo grabaron el martes por la mañana. No, 3 y 13 minutos.
No, sí, no tiene importancia. Es que es la Federación de Servicios a la Ciudadanía.
A la Ciudadanía.
Por el
inclusivo. Inclusivo.
Sí.
Vale, pues yo lo rectifico porque además creo que lo hemos dado mal todos los días.
Bueno.
Bueno, que Por supuesto, vamos a hablar de empleo público a lo largo de esta hora, pero claro, la actualidad manda y he leído hace un par de horas aproximadamente el acuerdo que ha alcanzado tanto UGT como Comisiones Obreras con el gobierno para algo importantísimo para ti si nos escuchas y eres mayor de 52 años, porque hasta ahora el subsidio, creo que tras la reforma laboral de 2010, si no me falla la memoria en cuanto al año, ¿2012? El subsidio pasó de 52 a 55 años, con lo cual había un sector de la población de esa edad que se quedaba, podríamos decir, colgado, porque no podía optar a esa ayuda tan importante, en un momento en el que además las empresas tampoco te quieren por cuestión de la edad, que esa es la clave, y ahora eso se va a revertir. Y el acuerdo se ha alcanzado esta misma mañana. Yo creo que en los próximos días iremos conociendo pues los detalles de cómo se va a aplicar ese subsidio, pero en principio, supongo que satisfechos, ¿no?
Hombre, la verdad es que efectivamente está tan reciente y con el trabajo del día a día tampoco nos ha dado tiempo a valorarlo y a verlo en profundidad y en detalle. Pero es cierto que es algo importantísimo que se recupere el derecho a obtener el subsidio a partir de los 52 años. Antes estaba con 55, es una de las cosas que se revierten, afortunadamente. También es verdad que va a recoger la ampliación del porcentaje de cotización, que, como veníamos hablando antes de empezar, va a ser importante para el día de mañana.
Es que hasta ahora no cotizaba. Claro. O sea, el subsidio de mayores de... ¿Qué es esto? Te preguntarás. Muy sencillo. Si tú tenías el subsidio para mayores de 52 años, mientras tenías ese subsidio no estabas cotizando a la Seguridad Social. ¿Y qué, eso qué significa? Pues significa que de cara a la jubilación ese tiempo no te iba a contar. Con lo cual, ahora sí que va a contar porque se ha hecho efectivamente... El 125
es que hay un punto que recoge el incremento a la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio del 100% al 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.
Claro. Hay mucha gente que con ese subsidio lo que hace es que firma un acuerdo con la Seguridad Social para mantener, digamos, la jubilación de las cotizaciones anteriores antes de quedarse en el paro.
Sí, pero una de las novedades precisamente respecto a la jubilación es que cuando hicieron la reforma del Partido Popular en momentos de la crisis, cuando más parados además había, obligaba al trabajador a jubilarse. Sí. Era una jubilación forzosa una vez que acababa la parte del subsidio si tenía condiciones para jubilarse. Ahora ya no. Ahora la idea es que va a desaparecer esa obligación. Estamos hablando de personas que pueden tener 53, 54 años.
Claro.
Y que tú les obligabas a decir, usted como ya tiene condiciones para jubilarse porque ha cotizado suficientemente, es decir, ha empezado a trabajar a lo mejor a los 16 años, pues se va a jubilar pero con la merma que eso supone respecto a lo que es jubilarte anticipadamente, ¿no? Ahora ya va a ser opcional. Luego también es importante que las personas que estuvieran cobrando el desempleo primero por un contrato parcial, cuando lleguen a cobrar el subsidio porque se les acaba el seguro de desempleo, van a cobrarlo también al 100%. Y otra mejora importante para nosotros es que el acceso, una de las restricciones más importantes fue la forma de acceso a ese subsidio. Sí. Estabas obligado a o venir de cobrar el seguro de desempleo o haber estado trabajando los últimos 3 meses. ¿Eso qué conllevaba? Que parados de larga duración, que se les había agotado el desempleo y en ese momento no tenían los años o las condiciones para pedir el subsidio, ya no lo podían pedir nunca. Ahora va a desaparecer esa posibilidad. Entonces, se va a cubrir a la gente con más necesidad. Entonces,
bueno,
es importante.
Es que incluso, Juanjo, corrígeme si me equivoco, entonces abre la puerta también incluso hasta para los autónomos, porque hay mucha gente que ha cesado su actividad como autónomo, a lo mejor con 48 o 49 años, que precisamente tampoco lo podía solicitar si previamente no obtenía un trabajo por cuenta ajena.
Claro, esa es la idea. Lo que pasa es que tenemos que ser cautos a ver cómo queda
el detalle
concreto para no crear falsas expectativas y que luego haya algunas excepcionalidades, pero la idea es cubrir realmente a quien más desamparado se queda, no como la situación actual, que realmente cubría al que todavía tenía un enganche con el mundo laboral, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo, y de paso, si los servicios de empleo, cuando llega una persona de 52 años o de 50, le facilitan cursos de formación, porque también nosotros en Portal Parados hemos recibido quejas de gente que decía, es que me han dicho en el Servicio Público de Empleo que ya con 52 años no me van a proporcionar ningún tipo de formación, ni aunque yo lo solicite por cuestión de la edad, ¿no?
La verdad es que es una pena, porque aquí cuando estáis dando ofertas de empleo, siempre hoy hemos visto... Sí. La de los 500 euros brutos, que le pide muchísima formación, la experiencia que tienen las personas que a partir de los 50 años no se valora a la hora de volverse a incorporar al mercado laboral a día de hoy. Esperemos que desde luego esto cambie y sí que se aproveche esa circunstancia.
Que tienen una capacidad, o sea, un talento laboral todavía de muchos años.
Claro, claro,
que
claro.
Es que le queda mucho tiempo para seguir trabajando.
Es que claro, luego encima se habla de la posibilidad de retrasar la jubilación.
Claro.
Y claro, dices, para algunas personas, al margen de otras consideraciones, pero alguna persona que con 50, 52, 55 años se encuentra en el paro, dice, bueno, es que todavía me alargas más el sufrimiento, ¿no?
Claro, pero hasta los 67 que se puede situar la edad de jubilación, tienes 15 años en perfectas condiciones físicas y mentales para trabajar y con una experiencia que estás desaprovechando.
Una persona con 52 años legalmente ya le toca irse a jubilarse a los 67 y entonces, con esa situación, estás abocándole, desde luego, a un fracaso y a una depresión total. Porque dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no soy...?
Y a un fracaso de la sociedad, porque son
eso,
muchísimas
eso es lo que,
personas...
Ahí está. Yo creo que esto si sigue esta idea de Europa así o de España... Es un fracaso social. ¿Cómo vas a igual que no puedes permitirte que el 50% de los jóvenes formados en las universidades españolas se vayan fuera, no te puedes permitir que el talento acumulado de gente entre 45 y 65 años sea totalmente prescindible para la sociedad? Pero si es como los países que no han avanzado porque han prescindido de la mitad de la población, que son las mujeres, para aportar talento, creatividad y soluciones a los problemas colectivos. Y eso se nota en el desarrollo de los países. Pues nosotros estaríamos haciendo generacionalmente una aberración.
Claro.
Y eso es importante.
Bueno, seguiremos aquí en el programa. Debes estar atento o atenta, porque vamos a seguir informando de este tema que nos parece muy importante para muchísimas personas. Si no lo es para ti ahora mismo, lo puede ser para ti mañana o pasado mañana, con lo cual debes estar muy pendiente de todas estas novedades. Pero ahora tengo que hablar de trabajo en la estación de Valdesquí. Porque claro, aquí en las ofertas Paco Delgado nos ha hablado de Andorra, nos ha hablado del Pirineo aragonés, pero también aquí en Madrid tenemos muchos aficionados al esquí y tenemos instalaciones donde los madrileños acudimos a practicar este deporte en cuanto tenemos la oportunidad. Y uno de los sitios de referencia para los madrileños es la estación de Valdesquí, que proporciona oportunidades de trabajo. Así que nos hemos preguntado por ello y hemos dicho, ¿quién sabe más de este asunto? Pues Agustín Ramírez, que es el director y responsable técnico de la estación de Valdesquí. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que proporcionáis empleo, ¿verdad?
Pues sí, lógicamente.
Claro.
En cuenta de que hablamos de una plantilla fija de 9 personas de trabajo de verano, en plena explotación, habiendo nieve, que la estación abierta, nos vamos a un volumen de unas 90 personas o por ahí aproximadamente. Puede ser algo más o algo menos en proporción, pero en ese,
o sea, casi
en ese orden.
Casi un centenar de personas trabajando.
Sí, sí.
Para que muchos madrileños disfrutemos de vuestras instalaciones, ¿no?
Así es.
Oye, ¿y qué perfiles profesionales buscáis cada año? Para que ahora se estarán preguntando, claro, les hemos dicho que hay trabajo, pero ahora dirán, oye, ¿yo puedo trabajar en Valdesquí? Pues para eso nos tienes que decir qué tipo de personal necesitáis.
Lógicamente, pues mira, aquí la contratación, lo único que aparte que se hace, lógicamente, cuando ya estamos en unas condiciones con nieve óptimas como para poder proceder a la apertura de la estación, porque hasta entonces no se contrata al personal. Y bueno, el perfil de la gente, lógicamente, hay gente ya que repite de muchos años, gente que le gusta la montaña, le gusta el trabajo así, incluso estar de cara al público, que también es un tema importante. Y bueno, el perfil pues va lógicamente de cubrir plazas lo que son los remontes, los sí. cuales se llaman remonteros, como conductores de remontes,
sí.
en los cuales no hace falta que en el momento sepan, porque lógicamente tampoco es un tema que sea muy complicado y se aprende en el momento con la persona que tenemos para que les enseñe, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí, pues, ya te digo, en ese volumen de gente, incluso luego entramos también en el tema de lo que es el pister socorrista, que es el que hace las evacuaciones en pistas cuando hay algún accidentado, que es otro volumen de gente también considerable, los cuales, eso sí que tienen que tener una formación, lógicamente, de un nivel de esquí alto y a la vez pues tener por lo menos título de primeros auxilios pues para atender primariamente
sí,
a un accidentado, ¿no?
¿No? Sí.
Eso es. Y a partir de ahí, pues lógicamente, o sea, disponemos también de plazas para cubrir el tema de hostelería, lo que son las cafeterías. Alquiler de esquí, pues también lleva un volumen de gente trabajando importante de cara a atender al cliente, darle los esquís adecuados, arreglar incluso esquís, todo ese volumen. Incluso luego, pues también de lo que es en taquillas, personal de
eso
taquillas, lógicamente, personal de limpieza en general de parking, de control de accesos. El tema incluso de conductores de camiones para limpiar también los accesos, con lo cual digamos que es un abanico bastante amplio en el cual el perfil de la gente, ya digo, normalmente es un perfil de gente que le gusta la montaña, de hecho, pero no obstante, ya digo, no hace falta tener unas cualidades ni saber ni tener sí. conocimiento de lo que se va a hacer, porque en el momento, lógicamente, también se les enseña, ¿no?
Claro, es importante, porque ya digo que muchos madrileños acudimos cada año a vuestras instalaciones. Muchas veces, aunque los veamos, no somos conscientes de que sois un generador de empleo también, lo cual es importante. Que va variando, nos decías, además, en función del momento de la temporada, ¿no? Con lo cual, también, si a una persona no la llamáis al principio, es posible que a lo largo del invierno la podáis llamar.
Sí, efectivamente, como decía antes, mira, lo único que nosotros, o sea, yo no puedo contratar una plantilla de
claro.
gente sin que haya condiciones para poder abrir la estación, lógicamente.
Claro.
Entonces, pues bueno, imaginemos de que ahora me está nevando, no ahora, sino ya de cara a último de noviembre o diciembre, y días vista digo, pues tengo bastante nieve para preparar las instalaciones y abrir la estación. Pues
claro.
es cuando contrato, lógicamente, al personal y voy contratando en medida de cantidad de pistas o remontes que tengo abiertos en ese momento. Puedo abrir, lógicamente. Entonces, claro, si me da lugar a tener nieve por toda la estación para abrir la estación al 100%, pues lógicamente en 2-3 días pues contrato a todo el personal que tenga que cubrir esas plazas.
Claro.
Y luego, inclusive, pues siempre a mitad o una vez entrado en temporada, siempre hay necesidad de aumentar la plantilla, pues porque digamos que va la cosa bastante bien, hay mucha afluencia de público y entonces hay que ir aumentando los puestos, lógicamente, para dar mejor servicio.
Claro, para atender a todo el mundo. Bueno, pues Agustín, ya para terminar, ¿dónde deben enviar nuestros oyentes el currículum?
Pues sí, pues mira, el correo normalmente que nos mandan todos es estacion@valdeski.es. Ahí lo recibo yo todo, lo recepciono y, lógicamente, soy el único a espera de que luego se pueda llevar a
sí,
cabo, que
claro.
caiga nieve y abrir la estación, lógicamente.
estacion@valdeski.es, por si te interesa y cumples con esos perfiles que nos ha relatado Agustín Ramírez, que es el director y responsable técnico de la estación de Valdeski. Un placer, Agustín.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
volvemos a la tertulia y con temas también de actualidad, porque si hablábamos del subsidio para mayores de 52 años, que empezará a ser la edad a través de la cual podemos acceder a esa ayuda de los servicios estatales del Servicio Estatal de Empleo, hoy tenemos que hablar de los funcionarios de prisiones. Los tenéis revolucionados. Bueno, vosotros no, el gobierno.
Sí, la verdad es que están revolucionados y con razón, porque las condiciones laborales que tienen no son las que la gente a lo mejor piensa, les faltan muchísimos recursos y luego pues había compromisos que se habían lanzado al aire que han dado la vuelta atrás, están pidiendo pues bueno, sí, recursos humanos, equiparación salarial, claro, porque no cobran lo mismo en unos sitios o en otros.
Sí, con haciendo eso de las comunidades, ¿no? Claro. Estamos hablando de que hay comunidades como Cataluña que tienen las competencias transferidas y en ese sentido hay divergencias en cuanto a los salarios, ¿no, Juanjo?
Sí, eso es generalizado en toda la administración, entonces porque en cada uno ha tenido su proceso de negociación colectiva, sus condiciones. Lo que pasa ahora es que un servicio que es tan esencial y que se supone que es de primera necesidad de orden, ¿no?, público, pues lo has ido abandonando durante muchos años y ahora que se estaba empezando a tener unos compromisos para arreglarlo, pues de momento este gobierno tampoco está sabiendo darle el acelerón suficiente para poner sobre la mesa las reivindicaciones de los compañeros y compañeras.
Bueno, pues hoy hay un centenar de funcionarios de prisiones encadenados frente a la sede del Ministerio del Interior. Lo estarán, creo que hasta las 6 de la tarde, o sea que les queda todavía 2 horas y media, y hemos dicho, pues hay que hablar con ellos, hay que hablar para saber cómo está en estos momentos la situación. Javier Ramírez, representante de UGT en este sector, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Seguís encadenados?
Sí, seguimos encadenados, lo que has dicho tú, hasta las 6 de la tarde. Estamos aquí encadenados.
Bueno, y nadie del Ministerio ha bajado a deciros, oye, ¿qué os pasa, chicos? ¿Cómo podemos ayudaros?
Nada, estamos... Además, estamos justo en la puerta del ministerio, en la sede del ministro.
Sí.
Y hemos cortado todo el lateral de la Castellana, porque al final hemos ido en plena ebullición del tema, habremos sido unos 300 trabajadores de aquí, de Madrid, y de las provincias de alrededor de Madrid.
Claro, porque ya hemos apuntado con Rosa y con Juanjo algunos detalles, pero por un lado estáis reclamando esa equiparación con respecto a los funcionarios de aquellas comunidades que tienen las competencias en materia de prisiones transferidas, ¿no?
No, básicamente lo que nosotros tenemos una clasificación de centros penitenciarios que es del año 89, que está totalmente obsoleta. ¿Qué supone esa clasificación que tenemos? Pues que en los distintos centros del Estado, sin contar Cataluña,
sí,
de la Administración General del Estado, pues haya hasta diferencias de 700 euros de un trabajador a otro, dependiendo del centro que esté. Ya no hablamos con Cataluña, ya dentro de la misma administración...
Del Estado.
Dentro del Estado puede haber, un trabajador puede cobrar hasta 700 euros menos que otro haciendo el mismo trabajo.
O sea que, por así decirlo, y para que nos entiendan, que hay prisiones de primera y prisiones de segunda a la hora de cobrar. Yo no sé si en otro tipo de aspectos, pero a la hora de cobrar, desde luego.
Desde luego, sí. Ya te digo que es una clasificación pues que tiene casi 30 años, que ha ido sufriendo cambios y que al final ha llevado a unas desigualdades tremendas.
Ya.
Haciendo el mismo trabajo.
Y además...
el mismo trabajo puede darse esa diferencia de hasta 700 euros.
Y además que creo que en el Ministerio se habían comprometido con vosotros a solucionarlo.
No, en el Ministerio anteriormente, cuando estaban en la oposición.
Cuando estaba... Ah, amigo, claro, es que es muy fácil.
En el pre-Ministerio.
Claro.
es que ese ha sido el cambio más grande, te cuento.
Se les ha olvidado, ¿no, Javier?
No, te cuento un poquito. Si tengo un poquito de tiempo, te cuento rápidamente.
Sí, venga.
Mira, cuando estaba en la oposición, el Grupo Socialista y Podemos, básicamente, atendieron nuestras reivindicaciones. El Grupo Socialista incluso presentó una proposición no de ley para que los funcionarios de prisiones atendieran nuestras reivindicaciones. E incluso presentó una enmienda en los presupuestos que fue rechazada por Ciudadanos y por el PP, pero la enmienda está impuesta por el Partido Socialista.
Cuando
llegó al gobierno el Partido Socialista, tanto el ministro como nuestro secretario general nos dijeron en distintas ocasiones, hasta en sede parlamentaria, el ministro, que iban a atender nuestras reivindicaciones, Y todo eso desembocó en que en el día 25 tuvimos una reunión, el 25 de septiembre tuvimos una reunión con el secretario de instituciones penitenciarias y nos presentó una propuesta que no era nuestra propuesta, pero bueno, se acercaba bastante a nuestras reivindicaciones. Eso fue el día 25.
Pues, ¿y qué ha pasado desde entonces?
El 28 nos quitaron esa propuesta de la mesa, la retiraron totalmente, el 28.
O sea,
tres días después de presentárnosla, la retiraron.
O sea que os dejaron, vamos, perplejos, ¿no? Porque claro, cuando te presentan una propuesta y a los tres días dicen, oye, que de lo que te presenté antes de ayer, nada, olvídate.
Nosotros, ya te digo, yo por ejemplo, que iba a la mesa de negociación esa, creíamos que íbamos a seguir negociando, avanzando en la propuesta, ver los flecos y seguir negociando. Pues retiraron la propuesta de la mesa.
Entonces,
a raíz de todo esto, pues no nos ha más quedado más remedio que, pues eso, preparar las movilizaciones que estamos preparando y que desembocan en una huelga general el día 24.
El 24 de octubre
empezamos un calendario de 6 días de huelga a lo largo de octubre y noviembre.
Eso te iba a decir, que de momento huelga indefinida no, son 6 paros, ¿no?, que tenéis a lo largo de octubre y noviembre. Hay que decir que no solamente reclamáis cuestiones económicas, sino que también os quejáis de la falta de personal. Por ejemplo, cuando hablamos de la reinserción, he leído que faltan psicólogos, curistas, trabajadores sociales, sanitarios, personal de vigilancia también, porque sois un colectivo que sufrís agresiones.
Para hablar en términos generales, no, en términos generales tenemos un 15% de las vacantes vacías.
Ya.
Que eso supone unas 3.000 plazas en toda España. Y pudiéndose llegar en algunos sitios hasta el 25% de las vacantes. En algunos sitios hasta el 25%. Pero ahí la media es un 15%. Unas 3.000 y pico vacantes hay actualmente.
Ya.
En todas las áreas.
Sí,
en todas las áreas.
Todos estos departamentos y profesiones de las que estamos hablando, ¿no?
Exactamente, en todas las áreas es alarmante.
Y en este caso no hay, como en otras instituciones, previsto que la oferta pública de empleo vaya paliando todo esto?
Sí, pero yo te comento a ti y a los oyentes que, por ejemplo, la oferta de empleo público de este año son 823 plazas este año. Pero cuando se quieran examinar, quieran entrar los nuevos funcionarios, ha pasado un año prácticamente.
Ya.
Y mientras tanto la gente jubilándose y eso. Entonces, nosotros hemos pedido a la Administración que un plan de choque que consistiría en varias ofertas de empleo público más grandes e incluso alguna extraordinaria.
Ya.
Alguna extraordinaria como un plan de choque. Porque es que si no, aunque vayamos sacando plaza, al final la gente se va jubilando y no sirven para nada. Hay que hacer un plan de choque en materia de personal.
Ya. Bueno, pues Javier, seguiremos hablando con vosotros porque parece que va a haber lío durante bastantes semanas, pues tendremos oportunidad de volver a hablar y a ver si alguien del Ministerio del Interior, por lo menos, hombre, que hace muy buen día para que salgan del despacho abajo, ¿no?
Hoy hemos negociado también los servicios mínimos, bueno, negociado entre comillas,
sí.
Negociado que nos han presentado los servicios mínimos para la huelga y bueno, un llamamiento que les hemos hecho que todavía nos queda una semana para evitar la huelga.
Ya.
Y no nos han dado respuesta.
Ah, vale.
No nos han dado respuesta. Hoy, ya te digo, que hemos tenido, nos han entregado los servicios mínimos en esa reunión. Hemos dicho que tenemos todavía una semana para poder desbloquear el tema y no hemos tenido respuesta.
Bueno, pues esperemos que en los próximos días sí la haya y que todo termine con bien, porque efectivamente sois un servicio esencial. Javier Ramírez, gracias.
Vale. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues situación parece complicada y un poco rocambolesca por lo que nos ha comentado Javier, ¿no? Con esto de propuestas que se hacen en la oposición, que luego en el gobierno al principio sí se hacen, pero después no se hacen, se retiran.
Sí, lo llamativo es eso, que al principio se mantenía una propuesta, una oferta, y luego de repente pues se retira en una mesa en la que se convoca para negociar. Con lo cual, pues hoy han empezado las movilizaciones que al final es el recurso último si la negociación fracasa. Pero como bien decía Javier, esperemos que de aquí al día 24, que es el primer día de convocatoria de huelga, se sienten a negociar y se pueda llegar a algún acuerdo, porque si no, al final, pues los 6 días de huelga no va a haber quien los desconvoque si no recogen alguna de las peticiones.
Porque hay que decir que este servicio, que muchas veces los ciudadanos nos quejamos que determinadas convocatorias y movilizaciones nos afectan, esto nos puede parecer como más lejano, pero al final estamos hablando de la inserción de un buen número de personas que es importante también para la sociedad.
No, y además, bueno, aunque habrá unos servicios mínimos que garanticen la viabilidad de que las puertas de los centros penitenciarios pues no estén cerradas o abiertas o de mala manera y que sea un caos, pues no es lo cierto es que hay una población que hay que atender, hay unos derechos, unas libertades y yo espero que el gobierno deje de improvisar, que es lo que tiene que hacer, que es sentarse a negociar, ver las posibilidades que tiene y aunque la tarea sea ingente, pues lo que tiene que hacer es no ni crear falsas expectativas, pero sí cerrar sus compromisos y cumplirlo, ¿no?
Bueno, pues dejadme que vayamos al reportaje del día, que también es interesante y yo creo que también afecta a los funcionarios. Fíjate, según estaba escuchando yo el sumario, digo, yo creo que a funcionarios, a los que trabajan en el centro de la ciudad, también les puede afectar. Porque hay proyectos de nuestros políticos que muchas veces nos afectan de forma muy directa en nuestra vida y sobre todo en nuestro trabajo, sobre todo si tenemos que acceder a determinados lugares. Y este es el caso del proyecto de Madrid Central, que va a limitar el acceso de vehículos a gran parte del centro de la capital. Eso, como digo, puede afectar a funcionarios que trabajan en el centro de Madrid, a autónomos, a asalariados que tienen su centro de trabajo en esas calles o en las cercanías. ¿De qué manera?
Pues sí, bueno, queda poco más de un mes para que entre en vigor Madrid Central, ese plan para la zona centro anunciado por el Ayuntamiento de la capital, que ha hecho que comerciantes, transportistas y trabajadores de la zona centro pues pongan el grito en el cielo. Para la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras se trata de una medida política, sin los necesarios estudios de viabilidad previos y con la que se va a convertir o se pretende convertir la zona centro en un gueto. Pascual Medel es portavoz de la asociación y asegura que se está castigando a los comerciantes, que por cierto, como él, son muchas veces también vecinos, poniendo en peligro sus negocios.
Nosotros consideramos que los barrios no los constituyen solo los residentes, sino que los comerciantes generan tejido social de comercio de proximidad, de iluminación en las calles, limpieza, seguridad, y que somos tan vecinos como los que duermen. Muchas veces pasamos muchas más horas en el barrio donde trabajamos en el que dormimos.
La plataforma de afectados por Madrid Central reúne a comerciantes, a hosteleros, a transportistas, en fin, todos ellos están muy preocupados por lo que se les viene encima.
Pero no queremos morirnos de hambre, con los pulmones limpios. O sea, queremos poder trabajar y que la gente esté abastecida.
Una de las preocupaciones de la plataforma ha sido contemplada precisamente en las últimas horas por el Gobierno municipal. Javier, parece que los trabajadores que empiecen o acaben su
noticia
jornada
de esta mañana,
laboral,
además.
Sí, tras el cierre del transporte público, pues sí van a poder utilizar sus coches particulares sin ser sancionados. Ahora se estudia además otra petición demandada por los damnificados, que es la de permitir el acceso en coche a padres y madres a la entrada y salida del colegio, que era también un problema muy importante. Bueno, son muchos los aspectos a tener en cuenta para ajustar un plan que para la Asociación de Empresas del Transporte de la Región Centro va a ocasionar importantes pérdidas al sector.
Estamos hablando de que Madrid Central genera 300.000 puestos de trabajo, y solo en lo que afecta al transporte exigiría que el 90% de la flota actual se tuviera que renovar en 6 años, cosa que actualmente pues el transporte no está en condiciones de asumir y es totalmente inviable. Por eso nosotros lo que estamos pidiendo es precisamente una flexibilización del calendario de entrada en vigor de Madrid Central. Estamos hablando que al sector de transporte se le generaría un perjuicio económico de 1.300 millones de euros.
Es Jorge Somoza, secretario general de Atradice, que nos cuenta que están estos días pues con negociaciones, con reuniones, para tratar de ajustar un plan que dice empieza hasta mal el día, en la fecha prevista.
Desacierto absoluto, porque es precisamente el Black Friday, ¿no?, en el que estimamos, bueno, y tenemos los datos de años anteriores, que las entregas de distribución urbana y de comercio electrónico pues prácticamente se duplican en ese día. Después del 23 de noviembre también iniciamos prácticamente la precampaña navideña, ¿no?
Los transportistas piden flexibilizar, como nos decía Jorge, ese calendario para la renovación de las flotas. También piden aumentar los horarios y las zonas de carga y descarga y los puntos de recarga de los vehículos eco y cero emisiones. Los comerciantes, además, pues piden reforzar el transporte público y tener una habilitación especial para acceder a Madrid Central. Y una vez más hablan de agravio comparativo, porque los vecinos sí tienen la posibilidad de invitar hasta 20 matrículas al mes. En fin, que la plataforma de afectados recuerda que el centro de Madrid es un motor de la actividad económica y de empleo de la ciudad, de la región y de España.
En cualquier caso, hay que decir que habrá que ver si luego esta medida, porque muchas veces nos ponemos muy nerviosos con determinadas medidas, como fue, por ejemplo, la ley antitabaco, que parecía que se iba a hundir la hostelería de la Comunidad de Madrid, y al final se aplicó además de manera muy drástica, y no ha pasado absolutamente nada, y nos hemos acostumbrado y lo tomamos con cierta naturalidad, con lo cual yo entiendo los temores de los colectivos, pero también hay que ver un poco cómo se va aplicando en el día a día y si verdaderamente supone una afectación a la movilidad y sobre todo al acceso al trabajo. Porque mira, los padres y las madres que llevan los niños al colegio, que vayan andando como toda la vida.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Llega el momento del empleo público. Hablamos de la Universidad Carlos III, que busca investigadores especializados en Big Data.
Como parte del Programa Estatal de Promoción del Talento y Empleabilidad en I+D+I. Son contratos predoctorales para graduados en Ingeniería de Telecomunicaciones, Informática o Matemáticas que hayan completado un máster de investigación. El proyecto vinculado a estas becas es el de aprendizaje automático en análisis del Big Data en fuentes documentales heterogéneas. Es un contrato de 4 años con un salario de 16.400 euros brutos anuales. El plazo para presentar las solicitudes termina el 29 de este mes.
Paco, dinos de qué es la beca, por favor.
Vale, vale.
Venga, dinos.
Aprendizaje automático en análisis del Big Data en fuente documental heterogénea.
¿Y te has enterado de algo?
Sí. Lo que no sabría es comprimirlo, ya, simplificarlo.
No, por eso lo has escrito tal cual, ¿no? Bueno, venga, vamos con los últimos días para 2 puestos en un proyecto de investigación financiera en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Ubicado en el Departamento de Estudios y Estadísticas, el contrato es de carácter temporal, el tiempo que dure la investigación, pero no puede exceder los 2 años. Es necesaria la titulación universitaria y tener experiencia en trabajos de investigación dentro del campo de la economía financiera aplicada. El plazo para presentar la solicitud termina el 22 de este mes.
Este, como lo tenías que leer tú, no ha habido nombrajo, ¿no? No ha habido titulajo.
En mi cabeza siempre es al azar.
Ya. Puesto de analista informático de comunicación en San Lorenzo del Escorial.
El proceso de selección se hará a través del sistema de concurso oposición para un puesto de personal laboral fijo. Las funciones son las de diseñar campañas de imagen de marca para el ayuntamiento y la creación de una base de datos informatizada. Se necesita tener el título de bachillerato. El plazo para presentar la solicitud termina el 5 de noviembre.
Y una plaza como arquitecto técnico en Boadilla del Monte.
Necesario el título de arquitecto técnico para un puesto centrado en el desarrollo de informes técnicos y de revisión de contratos de obras y servicios del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. El proceso de selección se hará a través de concurso oposición en un examen teórico práctico. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 21 de octubre.
Recuerda que puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, en ofertas de empleo del 17 de octubre. Tienes el acceso a las bases de cada una de estas convocatorias de empleo público. Y hablando de oposiciones, una de las secciones que más os gusta es aquella en la que os damos algunas recomendaciones, o la dan las personas que trabajan en esa administración, que se acercan a los micrófonos de Onda Madrid para contarnos detallitos de convocatorias de empleo público, como la de esta semana, que es la de Ujieres. Este año han ofertado 40 plazas. Es una convocatoria que se publicó en junio, pero siempre, habitualmente y de forma periódica, aparecen plazas en esta categoría. Así que hemos contactado con Carlos Pastor, representante de Comisiones Obreras en el Parlamento, para que nos dé detalles. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las oposiciones para este año, que eran 40 plazas, se convocaron en junio. En aquel momento se estableció ese plazo que terminaba, si no recuerdo, sobre el 27 de junio. Pero bueno, son oposiciones que periódicamente se van convocando, ¿no?
Sí, van saliendo periódicamente a medida que hay necesidades en cualquiera de las dos cámaras, Congreso o Senado.
¿Y va a haber necesidades en años sucesivos? Lo digo porque seguramente esta entrevista le interese a las personas que ya se han presentado, pero a lo mejor otras que en su momento no se enteraron dirán, oye, pues a lo mejor me puedo preparar, no sé si para el año que viene o para dentro de 2 años.
Hombre, siempre hay necesidades, siempre hay que plazas de cubrir, personas que cambian de destino y entonces siempre hay o se jubilan y hay que volver a cubrir.
Uh-huh. Son unas oposiciones en las que no hay concurso, por tanto, todos los que se presentan parten con igualdad de condiciones, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y luego, por otra parte, estamos hablando de dos exámenes, si no recuerdo mal, la prueba psicotécnica, que es una prueba, yo creo, no sé si Carlos coincidirás conmigo, que son de las más difíciles de preparar, ¿no? Porque siempre nos preguntan, ¿y cómo preparo una prueba psicotécnica? Y dices, bueno, pues es que aquí realmente no se sabe exactamente lo que se está buscando. Lo saben los que lo examinan.
Preparan la prueba, efectivamente.
Sí.
Son a base de hacer ejercicios de ese tipo y, bueno, pues un poco entrenamiento.
Ya.
Entrenamiento fundamental.
Y luego supongo que también ser honesto, porque lo que mucha gente no sabe es que incluso hay posibilidad de descubrir si alguien, digamos, está falseando su personalidad de alguna manera.
Sí, se ve rápidamente. Son psicotécnicos preparados para eso.
Claro, claro. Y luego llegamos al turrón, que es el temario, y aquí en el temario, bueno, aunque son oposiciones de esas que se presenta mucha gente, porque al pedir solamente graduado en la ESO, pues como que parece que hay mayor número de personas que se animan, ¿no? Pero realmente es un temario un poco complicado de preparar.
Es durito, porque hay que saberse las leyes, hay que saberse el estatuto personal de las Cortes, la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, que son, hay que trabajarle mucho y es durito. Parece que es suave, pero no, no.
No, porque
dale cuenta que es donde van a estar.
Claro, claro.
Y todo al dedillo.
Bueno, yo es que estuve revisando un poco el temario y tienen que saber, digamos, cómo funciona el Parlamento, como es lógico, ¿no? Y cómo funcionan las mesas, cómo funcionan los grupos políticos, en fin, ese tipo de cosas que realmente para los ciudadanos que no están acostumbrados a ello, pues puede resultar complicado.
Sí, pero vamos, escoger el temario y ponerse a estudiar.
Claro, claro. Y sobre todo, además, decíamos, seguramente el que nos haya escuchado haya escuchado que decíamos que prepararse para el año que viene o para dentro de 2 años haya dicho, madre mía, qué lejos lo fiáis, pero realmente unas oposiciones al final...
hay
yo
que
siempre...
preparándolas poco a poco.
Es una maratón, ¿verdad?
Claro, no es un atracón de hoy para mañana, no funciona, hay que ir preparándolo.
Claro. Bueno, y oye, la labor del Ujier, para que no le quede claro, ¿qué es lo que hace dentro del Congreso y del Senado?
Hombre, es el responsable de la guardia y custodia de todo lo que es el Parlamento, el edificio, lo que es interno, distribución de toda la documentación, es el que un poco guarda todo lo que es la casa como tal.
Claro.
Es una función un poco amplia, pero se les ven todos los puestos de entrada, la gestión de lo que los plenos, o sea, ahí tiene una labor muy amplia.
Muy amplia y de la que depende el buen funcionamiento del Parlamento.
Efectivamente. Ahí. Las personas son las que vemos vestidos de uniforme, pero que están en la entrada del Parlamento, están en la entrada del hemiciclo, están a la atención de los diputados, están en la gestión de las diferentes comisiones, lo que es la parte de atender a lo que necesitan, y bueno, pues las que no es muy amplia y bueno, hay que saberla llevar y hacer.
Y es fundamental, porque no se pueden permitir ni un solo error, porque si no, estamos hablando de algo importante, como es el Parlamento español. En fin, pues yo creo que con esto ya nuestros oyentes se pueden hacer una idea de cómo funcionan las oposiciones a Ujieres, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Así que, Carlos Pastor, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y esta es la sintonía con la que abrimos nuestras cartas, la de los miércoles, que está firmada por nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo estoy bastante animada en esta vida que nos ha tocado vivir.
Bueno, y yo que me alegro.
No, es que esto del autónomo es muy bipolar, ¿eh?
A ver, ¿qué te pasa?
Estoy buenos y... Bueno, me pasa que estoy ilusionada por un lado y expectante por otro. Voy a abrir un melón que no voy a cerrar hoy, que cerraré en un par de semanas, y que tiene que ver con este pacto firmado que va a permitir subir el sueldo mínimo interprofesional y que también nos va a afectar a los autónomos. El gobierno acaba de decir, y yo por norma me voy a empezar a creer a todos los que tengan el mando en la mano, como el que tiene la sartén, ha dicho que para el 1 de enero va a activar una ley que nos va a permitir a los autónomos cotizar en función de lo que cobramos realmente. Y esto no me parece ninguna tontería. De hecho, te voy a invitar a no hacer algo, y es a que no abras los teléfonos para que te llamen los autónomos que han facturado y que no han cobrado, porque no va a haber plantilla en Onda Madrid para tener los números de teléfono. Entre lo que facturamos y lo que cobramos hay tan un inmenso mundo que está muy bien que alguien de repente empiece a darse cuenta de que una cosa es pasar una factura y otra cosa es que no la paguen.
Ya, lo que pasa es que lo de los ingresos reales me temo que va a ir en función también de las facturas, las cobremos o no, pero bueno, es un primer paso.
Por eso digo que abro este melón ahora y que ya iremos viendo los pros y los contras de las cosas y también de cómo se está utilizando la ley para crearnos alarma, cosa que no me gusta. Ya bueno, te digo que esto va a ir ya por cachitos. Venga. Pero bueno, estaría bien si alguien empieza a darse cuenta de que lo real es otra cosa y que tributamos sobre lo imaginario.
Exacto. Muy bien, pues María, muchas gracias. Un abrazo.
Nada, y oye, y como decían los típicos, la semana que viene pues hablaremos del gobierno.
Eso es.
¡Hala!
Adiós.
Besote.
La verdad es que nos quedamos con muchas novedades que comentar con ese proyecto de presupuestos que han firmado PSOE y Podemos, que hay que ver si se suman otros partidos políticos porque se necesita, si quieren sacarlos adelante. Hoy de nuevo hemos hablado de alguno de ellos. Ahora nuestra autónoma superviviente hacía referencia a las novedades de los autónomos, que tuvimos ayer un debate bastante importante. Y bastante intenso sobre la cuestión y sobre si iba a representar que los autónomos iban a pagar más o no el año próximo, que después tuvimos novedades. Además, yo, en fin, porque soy muy modesto y no creo en la influencia de este programa, pero digo, qué casualidad que estuvimos en el debate y como una o dos horas después sale la información de que el gobierno dice que no se preocupen los autónomos, que la cotización se va a mantener y que no va a suponer un aumento de los gastos. ¿De los funcionarios qué? ¿De ese proyecto tiene algo para vosotros?
Pues hombre, nosotros esperamos que por lo menos se cumpla el segundo acuerdo que se firmó en este caso concreto, Comisiones y UGT. Estábamos, además de CESIF, en el ámbito estatal y que repercuta desde luego en todas las administraciones públicas, que se cumpla las previsiones económicas para que podamos ir recuperando poquito a poquito, o sea, todo el poder adquisitivo perdido.
¿Recuperáis en ese acuerdo parte del, o sea, recuperáis algo del poder adquisitivo?
Es una
perdido
de las cosas que recoge, que esperemos que vayamos recuperando, porque hasta ahora habíamos tenido o recortes o congelación salarial.
Ya. Y además del tema del dinerito, también siempre el presupuesto va aparejado de una oferta de empleo público.
Claro, es que es imprescindible. Para nosotros es imprescindible que se aprueben presupuestos el año que viene, porque si no, lo que no se va a poder es crear la oferta pública de empleo que tenía dos patas. Una, la estabilización de la gente que lleva muchos años, o sea, las plazas que estaban ocupadas, pero también la creación de nuevas plazas que están pidiéndose a gritos por todas las administraciones, y es imprescindible. Yo creo que es una responsabilidad de todos sacar esos presupuestos, independientemente de que se tengan que mejorar, enmendar, pero que Europa yo creo que va a decir que sí.
O sea, ¿tú crees que sí?
Yo creo que sí.
Como se van algunos a Bruselas.
Sí, pero también hay que tener en cuenta cómo está Italia, cómo está en otros países.
O sea, que otros están peor, ¿no?
No, cómo están haciendo cosas de deslealtad totalmente con las normas que nos hemos dado todos. Y quizá no es tan transgresor el gobierno español en este caso, que a nosotros nos gustaría que lo fuera, como para que le dijeran que no.
Hablando de refranes, entonces es otros vendrán que buenos te harán, ¿no?
Eso es.
Bueno, Rosa, Juan José, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y compartir este espacio de Madrid Trabaja, que los miércoles lo dedicamos al empleo público, tanto a los que ya trabajan para las distintas administraciones como a aquellos que queréis trabajar en ellas. En fin, que ahora llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero, Lourdes Mercado estuvo en el control técnico de sonido y mañana volvemos a las 3 de la tarde. Que pasáis buena tarde.